¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Valparaíso Ciudadano, programa dedicado a informar sobre la Alcaldía Ciudadana y sobre salud en Valparaíso, por supuesto, siempre a través de las señales de Radio Portales de Valparaíso, a través de sus señales FM, AM y, por supuesto, siempre saliendo a través de su señal online para todo el mundo. El día de hoy contamos con una invitada para hablar siempre por un tema muy importante de Valparaíso, como es el patrimonio, ¿no? Estamos junto a Macarena Carroza, que es la directora ejecutiva de la Corporación Municipal para la Administración del Sitio del Patrimonio Mundial de Valparaíso, para que nos comente algunos avances que están teniendo en esta línea de trabajo, algunas novedades también que tienen que ver con el proyecto Arcoiris, por ejemplo, y para hablar, por supuesto, siempre de patrimonio, que es un tema tan relevante en nuestra ciudad. ¿Cómo estás, Macarena? ¿Qué tal? Bienvenida.
Muy bien, Diego, muchas gracias.
Lo que decíamos, Macarena, un poco para preguntarte primero, para comenzar, ¿en qué está la corporación? ¿En qué están situados los esfuerzos hoy del trabajo de ustedes?
Sí, mira, la corporación ya ha ido avanzando en su planificación 2024. Uno de los proyectos importantes es el proyecto Arcoiris, en sitio patrimonio mundial. Es una tercera etapa de un proyecto que la alcaldía ha estado impulsando, y ahora lo hace la corporación porque es un tramo que recae en el sitio patrimonio mundial. Nos referimos a el tramo de calle Esmeralda y Prat. Y la particularidad de esta etapa es que no solamente vamos a pintar fachadas, sino que las vamos a recuperar, vamos a hacer un trabajo de conservación. En todas son 47 inmuebles, donde 15 de ellos son muy emblemáticos y que vamos a llegar a la restauración completa de toda su frontis. Eso quiere decir que hay edificios de 16 metros, 18 metros. Y ya la corporación hizo un trabajo previo, que fue levantar el expediente a Consejo de Monumentos Nacionales. Estamos hablando de una zona que requiere autorización para intervenir. Se hicieron las pruebas técnicas. Ya sabemos muy bien cuáles son los elementos que hay que utilizar, tanto técnicos como humanos. Acá hay una relación también muy, muy virtuosa con la Dirección de Operaciones del proyecto y con la DGP, de la Dirección de Desarrollo Económico, que es el Departamento de Patrimonio. Entonces, vamos con todo. El día jueves fue un buen día porque los concejales en unanimidad aprobaron la subvención municipal de 150 millones, que es parte de este proyecto, y también ya se nos adjudicó 100 millones para la compra de andamios para del Servicio Nacional del Patrimonio, que es un fondo que va a permitir comprar estos andamios, y además no solamente para utilizarlos en este proyecto, sino para otros que vengan.
Perfecto. Es importante también señalar, Macarena, que esto no se trata solamente de, por ejemplo, recuperar fachadas de locales comerciales, sino que tiene que ver con un todo, ¿no? Con locales, con viviendas, etcétera, ¿no?
Sí, es todo el tramo Prat y Esmeralda en esta instancia, donde es importante destacar que este es un tramo que es muy relevante recuperar las materialidades, ¿ya? Las materialidades históricas. O sea, el sitio patrimonio mundial, porque es declarado de tal manera, tiene que ver también por la arquitectura, por el espacio público, ¿no es cierto?, por el patrimonio inmaterial y otros atributos. Y lo importante también es que la gente comprenda que esto es parte de una planificación mayor del sitio patrimonio. O sea, estas acciones no se agotan acá, son parte de un programa que va a ser sostenido por la corporación y que busca precisamente recuperar el espacio común de todos, ¿no? Porque cuando hablamos de fachada también hablamos de espacio público, hablamos de que cuando recorremos las calles, ¿no es cierto?, vemos que si la ciudad está deteriorada o está puesta en valor, eso es muy importante, y eso de alguna manera también, si bien no es el objetivo principal, pero sí contribuye a que sean lugares más seguros, a que sean lugares en donde nos sintamos orgullosos de la ciudad que tenemos, y desde ahí también el llamado es a vincular a la ciudadanía en ese estado de ánimo. O sea, creemos que tanto locatarios como residentes y quienes nos visitan, es súper importante ser todos y todas en el fondo puestos en este enfoque de recuperar la ciudad. O sea, esto no solamente le compete a la municipalidad o a la corporación en este caso, sino que también a los dueños de los inmuebles, también a quienes los transitan, ¿no es cierto? Y es una persistencia. Esto es un proyecto que viene persistiendo. Ahora nosotros nos toca debutar en esta acción de recuperar las fachadas, ya con esta perspectiva que te decía, más profunda, profundamente en lo que respecta a recuperar los atributos ya más arquitectónicos. Y también decirte que en el fortalecimiento del plan de gestión que se realizó en noviembre del 2023, las personas reforzaron mucho estos programas. O sea, la gente que habita el sitio patrimonio en Cerro Alegre, en Cerro Concepción, en Cerro Cordillera, en Barrio Puerto, en el distrito financiero, que es este caso, el Prat y Esmeralda, las personas nos dicen, queremos la ciudad más bella, queremos la ciudad más segura, y entonces son programas que nosotros hemos priorizado con mucha fuerza.
Sí, es verdad. Quizás una de los comentarios más frecuentes, ¿no?, de las personas de afuera o incluso los mismos porteños, ¿no?, que muchas veces Valparaíso está muy rayado en algunos sectores, es el gran comentario, ¿no?, de parte de varios sectores de la sociedad en este caso. Ahora, ¿qué reflexión podemos hacer quizás, Macarena, de lo que pasa en Valparaíso justamente con el tema de los rayados, de las fachadas? En definitiva, y hay que decirlo así, son los propios porteños, ¿no?, los que rayan, los que ensucian muchas veces. Hay un problema ahí, ¿no?, de fondo quizás.
Mira, yo no sé si adjudicárselo tanto a los porteños o porteñas, de hecho hay cierto registro de que no precisamente son los que rayan, pero más allá de eso yo creo que es importante comprender que Valparaíso tiene muchas vocaciones, el arte urbano es una de ellas, sí. Nosotros valorizamos el arte urbano, creo que es muy importante el trabajo también que se realizó en la Galería Bau en Condel, yo creo mucho en eso, creo que hay espacios dentro de la ciudad que tienen las características para poder acoger el arte urbano y intencionarlo. Creo que la política pública tiene que darle un espacio muy concreto en la ciudad. Ahora, cuando hablamos del sitio patrimonio mundial, no quiere decir que este sector no quiera el arte urbano, pero este sector quiere privilegiar otras vocaciones. Y en este caso, en el sitio patrimonio, queremos privilegiar la vocación que de origen, ¿no? Las materialidades. Entonces, eso claramente tiene que convivir en un respeto con la materialidad del edificio y aquí en particular no murales y no arte urbano, porque sí la ciudad tiene otros lugares para eso. Entonces, creo que es importante también empezar a comprender los talentos de la ciudad y cómo esto empieza a tener una orgánica de comprender que podemos tributarlo de manera diferente en todo lo que es el plan y los cerros. Entonces creo que yo cuando hablo de que tenemos que ser todos como partícipe, también hablo de eso, o sea, creo que es muy importante de no generar un asunto como contraproducente contra el arte urbano. Yo creo que es muy bienvenido, creo que ha hecho hace que Valparaíso internacionalmente es reconocido, grandes grupos y grandes países reconocen el arte urbano, tenemos grandes artistas, creo que tenemos también, y creo que nuestros artistas también son bien respetuosos, o sea, yo creo que en esto siempre pagan justos por pecadores, pero creo que tenemos grandes artistas, creo que hay que seguir incentivando espacios para el arte urbano, pero también a los artistas urbanos también tienen que comprender y también tenemos que educarnos todos y todas, así como nosotros nos hemos tenido que educar, yo personalmente he tenido que aprender cuáles son los movimientos, cuáles son los grupos de arte urbano que están acá en nuestra ciudad. También es importante entender lo importante de mantener el sitio patrimonio sin ese arte urbano tan explícito, porque finalmente lo que queremos ver acá son las materialidades, son los litofrenes, son los muros limpios, y que de alguna manera estamos relevando lo que otras generaciones también quisieron cuidar. Entonces también aquí hay una aposta de tiempos, ¿no? Así como hoy día el arte urbano es un valor, lo fue también la arquitectura histórica. Y esa arquitectura histórica también tenemos que darle un espacio, también tenemos que darle un sitio en la historia de nuestra ciudad. Y por eso es importante, así como vamos a cuidar el arte urbano en otros sitios de la comuna, es muy importante darle este espacio a esos porteños y porteñas de antaño.
Claro, sí. Y también es importante la diferencia, ¿no?, entre el arte urbano propiamente tal y el rayado por dañar, en definitiva, ¿no? Como el caso de éxito que en Calle Condel, que está lleno de arte urbano, de murales bien bonitos que le han dado una impronta bien diferente a la calle, a lo que tenía a tiempo atrás, ¿no?
Claro. Claro. Sí, y otro ejemplo, o sea, lo que pasa en Bellavista, con Cielo Abierto, ¿no es cierto? Museo de Cielo Abierto. O sea, creo que hay una trayectoria del arte urbano en nuestra ciudad que es importante relevar y rescatar. ¿ya? Así también como hay que relevar y rescatar los atributos del sitio Patrimonio Mundial, donde la arquitectura y el espacio público tenemos que mirarlo sin interrupción alguna. Tenemos que mirar las materialidades, tenemos que mirar las perspectivas. Y la sumatoria de eso hace que Valparaíso sea muy interesante. Así que esta distinción de lugares donde se vea más la arquitectura sin el arte urbano y otros lugares más especializados para ver el arte urbano hace que recorrer nuestra ciudad sea una cosa muy interesante, una experiencia bastante única en el mundo.
Sí, sí, es verdad. Y por eso muchas veces turistas año a año nos prefieren, ¿no? A pesar de muchas cosas, en el verano también llegaron muchos turistas, muchos cruceros. Tuvimos mucha presencia de gente de otros países, porque Valparaíso sigue siendo atractivo por lo mismo, ¿no? Por el arte, por la arquitectura y por los atractivos que tiene.
Así es, así es. Así que nada, el llamado es eso, a acompañarnos en este proyecto. Prontamente van a ver ya en las calles a las personas que van a empezar a trabajar. También muy abiertos a contestar todas las preguntas. Algo importante, que el proyecto va a estar acompañado por una campaña de comunicación que busca también educar en los edificios, contar cuáles son las historias detrás de estos edificios que vamos a recuperar, también contarle y familiarizar a la gente con las técnicas, lo que vayamos descubriendo, cómo llegaron esos materiales, en fin. Entonces creemos que también es parte de comprender. Esto tiene que ver en cómo nos educamos todos, lo que significa, cuál es su valorización también internacional, porque esto es importante para el mundo, ¿no es cierto? Hablamos de un sitio patrimonio mundial que es importante para Chile, para Valparaíso, pero también para el mundo. Entonces, creemos que por eso también es muy relevante que nos acompañen desde ahí, entendiendo, comprendiendo, disponibles también a contestar todas las preguntas que puedan surgir y bueno, y resistir también. Estamos muy conscientes que hacer andar un proyecto así es bien complejo, sabemos que pueden venir muchos desafíos en el camino, pero bueno, hay que arrancar para llegar a los resultados que uno espera.
Sí, exactamente, proyecto Arcoíris, que se extiende al sitio del patrimonio con mejoramiento de fachadas, una inversión de cerca de 250 millones de pesos por parte del municipio y del Centro Nacional del Patrimonio Mundial, que va a permitir ahí mejorar el frontis de los inmuebles en calle Esmeralda y calle Prat, que es un sitio también tan característico de Valparaíso, sitio comercial y de todo tipo, ¿no?
Así es, así es. Yeah. Y después el proyecto va a seguir con otros tramos y con otras alianzas. Yeah. Después el proyecto sigue hacia calle Serrano y entorno Chaurren, y ahí trabajando junto a SECPLA y el programa Revive Barrios de la Subdere.
Buenísimo.
Entonces, así vamos a ir buscando distintas modalidades y alianzas de financiamiento para ir recuperando nuestro sitio patrimonio mundial.
Buenísimo, y cambiarle la cara al paraíso en algunos sectores que hace muy bien, ¿no? A la comunidad y a nuestra ciudad. Macarena, así felicitaciones por el trabajo, que sigan haciendo lo que están haciendo con la corporación y que nada, que salga muy bien este proyecto, y gracias por estar junto a nosotros.
Muchas gracias, Diego. Y recordar la página web, que sí, es corporacionspmvalparaíso.cl, y ahí siempre van a tener toda la información.
Buenísimo, para que la visiten, corporacionspm.cl, así que para que estén al tanto de lo que se está haciendo ahí en el sitio del Patrimonio Mundial. Macarena, muchas gracias, que esté bien.
Muchas gracias a ti, Diego. Chao, chao.
Hasta luego. Ahí estaba Macarena Carroza, entonces, directora ejecutiva de la Corporación Municipal para la Administración del Sitio del Patrimonio Mundial, con este proyecto Arcoíris, que se extiende al sitio del Patrimonio Mundial de Valparaíso con el mejoramiento de fachadas. Vamos a una pausa y ya volvemos con más en Valparaíso Ciudadano.
¿Sabías que Valparaíso tiene una amplia red de salud popular? La Red de Salud Popular de Valparaíso está al servicio de porteños y porteñas, con una gran variedad de servicios y prestaciones a precios justos. Por ejemplo, nuestra Farmacia Popular, que ofrece medicamentos a precios muy por debajo del mercado tradicional, lo que significa mes a mes gran ayuda para el bolsillo de los usuarios. En total son 5 farmacias populares en toda la comuna, que están al servicio de todos y todas. También contamos con un centro oftalmológico popular que ofrece a la comunidad una amplia variedad de servicios de salud visual, exámenes, revisiones y lentes a precios populares. Porteños y porteñas pueden obtener sus lentes desde 10.000 pesos. Es parte del objetivo de nuestro centro oftalmológico y óptica popular, que están ubicados en el edificio consistorial de calle Condel y en Placilla de Peñuelas. Además, contamos con un laboratorio clínico popular, que día a día realiza exámenes de todo tipo a pacientes que buscan una opción de calidad y a precios justos. cuenta con una infraestructura de primer nivel, con 5 box dispuestos para atender todas las prestaciones necesarias. Una opción conveniente y al alcance de todos, y que va en directo beneficio de la salud de porteños y porteñas, ya que usamos FONASA nivel 1. Y parte de nuestro crecimiento y expansión es el Centro de Salud Popular, que ofrece diferentes prestaciones como exámenes audiológicos, medicina general, psicología, quiromasajes, entre otros. Paso a paso, con nuestra red de salud popular, Valparaíso avanza y te cuida.
Estamos de regreso en Valparaíso Ciudadano a través de las señales de Radio Portales de Valparaíso. Recién conversábamos justamente con Macarena Carroza sobre los avances del proyecto Arcoiris en el sitio del Patrimonio Mundial. Y ahora los dejamos con la historia, la cuenta Los Cerros, en este episodio 2 del colectivo Rodelillo. Dos mujeres oriundas del Cerro Rodelillo se encuentran después de años sin verse en el recorrido del colectivo. Los recuerdos y anécdotas de su vida pobladora, organización vecinal y de un pasado en común afloran con alegría y emoción. Este es el capítulo 2 de La historia la cuentan Los Cerros, y nos despedimos acá en Valparaíso Ciudadano de Radio Portales. Que lo disfruten.
La historia la cuentan Los Cerros. Es una audioserie que recopila testimonios, archivos y anécdotas de habitantes de distintos lugares de Valparaíso. Son relatos de nuestra ciudad que nos permiten construir memoria, crear identidad y reconocer la voz de nuestra gente. Episodio 2. Colectivo a Rodelillo.
Buen día. Se paga, por favor. Hasta el paradero 17 de Rodelillo. Gracias. Uf, ¡qué hace calor!
Hola. Permiso. Hasta el paradero 20, por favor. ¿Pati? Disculpa que te pregunte, pero ¿eres Patricia Santibáñez?
Sí, soy yo. ¡Verito! ¡Verito! ¡Y qué alegría!
¡Tanto tiempo, Pati! Yo sabía que eras tú. Apenas me subí, te vi. ¡Oh, tanto tiempo! ¡Qué bueno verte, Pati! ¿Hace cuánto que volviste por acá? ¿Dónde habías estado?
Verito, si te contara por todos los lugares por donde he andado, no me creerías. ¿Te acuerdas que me fui porque me trasladaron en mi trabajo en la aduana? Después de eso no paré de moverme. Anduve en tantas partes. He conocido tantos lugares distintos. Pero siempre extrañando Rodelillo. Y ahora que me jubilé, decidí a volver.
¿Y dónde estás viviendo?
Ahora estoy viviendo donde mi hija, en la casa de mi hija. Volví hace un tiempo nomás, así que ahí vamos, reorganizando de a poco. ¿Y tú? ¿Cómo estás, Verito? Mira, estás igualita. ¿Sigues viviendo donde mismo?
Sí, ahí mismito, en el paradero 20, justo al frente del consultorio de Rodelillo, en la casa de mis padres, ¿te acuerdas?
¿Cómo no me voy a acordar? Claro que me acuerdo, la casa de tu familia. Uy, no me he fijado, pero ¿sigue funcionando el almacén de tu papá? Ese... ¿puestos varios Lourdes?
No, ya no. Desde que falleció mi papito, todo eso lo desarmamos y lo vendimos. Solo nos quedamos con la casa.
Hoy sí supe que tu padre había fallecido. Esas noticias vuelan. Lo siento mucho, Verito. Era un buen vecino tu papá. Tenía una paciencia. Y nos abasteció a todos por acá por tantos años. Hasta en los peores momentos. Y más sentido pésame, aunque sea tarde, Verito.
Gracias, Pati, querida, gracias. Fue un funeral muy lindo. Mucha gente asistió. Eso nos conmovió harto. Vecinos desde la Bajada del Pollo, de la Capilla de San Leonardo en el 14, del Centro Cultural El Seco, los del Club Deportivo Lomas de Rodelillo, los de la Compañía de Bomberos y mucha gente más. Lo velamos ahí en la Capilla de San José y el cortejo hizo el mismo recorrido que cuando vino el Papa Juan Pablo II. Pasó por todos los lugares de la Avenida Rodelillo, Tranque Seco, la cancha, hasta el aeródromo llegaron y luego tomamos el camino que pasa por afuera de la casa de tus padres por la población Abraham Lincoln. ¿Tú siempre viviste allá, po?
Sí, pues claro que sí, por allá vivimos cuando todo eso era peladero. Oh, y eso eran mis parajes de niña, junto a mi hermano, junto a mis padres. Ahí es donde pasé toda mi infancia, cuando era puro campo, bosque, árboles, viento, donde todo era pura naturaleza. Con mi familia teníamos una burra, la Moza. Con mi hermano la llevábamos a la quebrada a buscar agua y luego nos devolvíamos recogiendo ciruelas. Eran otros tiempos. Pasábamos todo el día afuera, encumbrando volantín, buscando saltamontes o madrigueras de conejos, a patapelá para todas partes, embarrándonos hasta el cogote, recogiendo fruta. Y otros días era de trabajar. Yo ayudando a la mamá a lavar y atender la ropa ajena de los patrones, ni mi hermano ayudando al papá, arriando los animales, acarreando sacos de hortalizas que se sembraban en la quebrada y que llevaban a la hacienda de los Vergara para darle comida a los caballos y luego llevarlos hasta el fondo de Dolillo.
Oye, Patty, yo sé que ya te lo han preguntado mil veces antes, pero ¿cómo era esa historia que contabas siempre de Don Lillo? Yo siempre la enredo. ¿Es verdad eso que todo el fondo ese, todas esas tierras eran de él? ¿O no era caso de la familia Vergara?
Bueno, hasta donde yo supe, o lo que logré entender de niña, es que en un inicio todas esas tierras fueron concesionadas a este don llamado Ginés de Lillo, que tenía muchas hectáreas y que se hizo de un gran rodeo donde estaba su ganado y sus caballos y hacía carrera con otros caballeros de fundo. Y que es por eso que este cerro se empezó a conocer como el Rodeo del Lillo y luego Rodelillo. Pero eso hace tantos años ya que yo lo sé solo por lo que contaba mi padre. Para nosotros los patrones no tenían nombre ni apellido, eran solo patrones. Pero sé que esto pertenecía todito a la hacienda de la familia Vergara, hasta que lo concesionaron, lo dividieron y empezaron a vender. Yo creo que por ahí, por esos años, es cuando ya llegó tu familia por acá, ¿o no? Cuando todo comenzó a parcelarse, pero aún todo era muy rural. Ahí fue cuando nos conocimos, Poverito, en el comité de vecinas y vecinos que se empezó a forjar.
Sí, cierto. Sí, me acuerdo cuando Rodelillo llegaba solo hasta lo que es hoy el paradero 14. Ahí mis padres llegaron cuando las calles aún eran de tierra, todo para arriba sin alumbrado eléctrico y el agua potable aún no era para todos. Ellos se hicieron de una manzana donde construyeron la casa, con el almacén de mi papito, el que todos conocen. Yo con mi marido alcanzamos un buen pedazo de tierra, pero no pudimos venirnos al tiro a vivir porque no había casa. Yo en ese tiempo recién casada vivía en Barón. Llevábamos un par de meses viviendo en una pequeña casita que arrendábamos cerca de la Bajada del Pollo. La casa era muy humilde y seguro tenía muchos años, porque se movía y sonaba cada vez que subía la micro roja. Y justamente pasó que un día, estando solitas con la bebé, de pronto el techo completo se nos vino abajo, se derrumbó, cayeron los palos, las tejas, todo justo sobre la cuna de la bebé. Oye, gracias a Dios y a la Virgen de los Vázquez, yo tenía en mi brazo a mi niña, estaba dando pecho en la cama, porque a la hora que la pilla en su cunita, otra sería la historia. Yo me encuentro por casualidad en Valparaíso, pero siempre... Ese mismo día decidimos con mi marido venirnos a Rodelillo, donde mis padres, mientras nos saliera la casita. Ahí es cuando nos acercamos a la junta de vecinos y además formamos el comité de madres junto con la Luisa. ¿Te acuerdas de ella? ¿Del centro de madre?
Claro que me acuerdo de la Luisa. Sí, ella llegó hace tantos años acá, como nosotros. Pero claro, Como yo después me fui a trabajar para los Andes, no le seguí los pasos. Sé que se estaban organizando y que la Luisa Ramos estaba de presidenta del Centro de Madres y le dedicó harto trabajo.
Y yo también, pues. Juntas batallamos hasta que logramos las viviendas propias y mejoras en la calidad de vida de muchas vecinas y vecinos. Y con el tiempo seguimos ayudando a otras familias. Eran tiempos tan colectivos, de tanta organización vecinal. Y ahora más viejas, varias nos juntamos a compartir distintas actividades. De hecho, ahora a las 5 nos juntamos con el Club del Adulto Mayor aquí en la capilla a jugar el bingo de todos los miércoles. Participa la Luisa, la Florencia Castro, la vecina Leti, la Carmencita, la chica Eli, tantas amigas de ese tiempo. ¿Te acuerdas de ellas, Pati?
¡Ay, oh, la Carmencita y la chica Eli! Oh, ¡cómo olvida! Oh, tanto tiempo sin verlas. ¡Qué ganas de saludarlas! Oh, caballero, caballero, ¿ya nos pasamos del paradero 17?
Oye, Pati, estarían tan contentas de verte. ¿Por qué no te pasa ahora un ratito? Sería una sorpresa maravillosa que llegaras para allá.
¿Tú dices? Con un par de años más y con harta arrugas más, eso sí. Pues espero que se acuerden de mí. Uy, pero no vaya a ser que esté don Isidro también. Mi pareja de baile de antaño. No vaya a ser cosa que me haga la desconocida. O me tire el churro.
Ay, Pati, seguí igual. Chicha fresca. Caballero, en el paradero 20 nos bajamos. Ya, Pati, ¿te animas a jugar un bingo y un traguito?
¿Sabes qué, Verónica del Carmen Acevedo? Me anoto con un bingo y su traguito para refrescar la tarde. Hay tanto que contar y con algo de malicia para tomar no nos haría nada de mal. Hasta te canto los números. Par de patos, solito el uno, el más viejito el 90. Oye, ayúdame a bajar, eso sí, que me duelen las piernas. Y pensar que bajábamos siempre caminando, ¿te acuerdas?
Oh, me acuerdo y ya no puedo. También me duelen las piernas.
¿Pero qué tienen las piernas?
Tengo como raíz.
Esta historia fue escrita en base a conversaciones con las vecinas Verónica Acevedo, Patricia Santibáñez y Luisa Ramos del grupo del adulto mayor del Cerro Rodelillo. El episodio fue escrito y dirigido por Dominic Fuentes, en las voces Vicky Silva y Tania Valdés. Postproducción sonora Aline Schmidt. Diseño sonoro y musicalización Ítalo Huerta. Música original de Hugo Pirovich. Producción general Paula Becerra. La historia la cuentan los cerros. Es una audioserie original producida por la Alcaldía Ciudadana por medio de las oficinas municipales de zona, para ser transmitida mediante Spotify y sus diversas plataformas.